invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Qué tal, amigos oyentes de eiberoamerica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro. Continuamos con la serie que le venimos ofreciendo sobre la ciudad de Pontevedra y que nos está explicando con todo lujo de detalle Alfonso Figueroa Soliño.
Pontevedra de corales, lujo do cordo acello. Pontevedra de corales, Ourense de limoeiro, a Coruña de Cristo. A Coruña de cristales, ay la lelo, ay la lalo, por lo mala vai xo, vai unha sarte, vai fritindo peixes, han de saber ben, por lo mala vai xo, vai unha sarte.
De beber a quien pasa, Pontevedra boa vila. Da de beber a quien pasa, a fonte na ferrería, San Bartolomé una praza.
Conoceremos la mitad sur de la provincia de Pontevedra. Partiremos desde la capital y seguiremos hacia el sudoeste para entrar en la península de Omorrazo, que está unida a tierra firme por el istmo que recorre la carretera de Pontevedra a Arcade. La costa norte de esta península mira a la ría de Pontevedra, donde nos encontraremos con las poblaciones de Marín y Bueu, y la costa meridional a la ría de Vigo, donde están las villas de Cangas, Moaña y Vilaboa. En la parte occidental presenta dos accidentes geográficos muy particulares: la ría de Aldán, pequeña y recogida, y la brava península de Donón. La ría de Vigo recibe las aguas del río Verdugo, que desemboca a través de Ponte Sampaio. Tiene una longitud de 28 kilómetros, dividida la ría casi en dos por el estrecho de Rande. Su principal característica es la profundidad, lo que permite el tráfico de buques de alto calado. En su interior se encuentran las islas de San Simón y a su entrada las islas Díez, excepcional dique natural para el puerto de Vigo, uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo. En la margen izquierda de la ría pasaremos por los municipios de Soutomayor, Redondela y Vigo, y entraremos en el Val Miñor, formado, como su nombre indica, por los concellos que se sitúan en el valle del río Miñor y que son Nigrán, Gondomar y Bayona. Un segmento de costa rectilíneo y rocoso, batido por las aguas del Océano Atlántico, sirve de transición entre la ría de Vigo y la desembocadura del río Miño, en Aguarda. Desde aquí remontaremos el río Miño por la orilla derecha y entraremos en la zona de O Rosal, formada por el fértil valle del río Tamuxe, hasta llegar a la villa de Tui. Desde allí nos dirigiremos hacia el norte, remontando el curso del río Louro, afluente del Miño, para conocer los municipios de Oporriño y Mos, y volveremos a Tui para continuar remontando el curso del Miño hasta los límites con la provincia de Ourense, entrando en la zona de O Condado, una de las comarcas más características de la Galicia meridional, formada por el amplio valle del río Tea, que nace en la sierra del Faro de Avión y desemboca en el Miño por Salvaterra. Y abrigada por los montes Faro de Budiño y Castelo al oeste, Galleiro y Coto Carballar al norte y Faro de Avión y Paradanta al este. Aquí nos encontramos con poblaciones como As Neves y Crecente. A continuación entraremos en la zona de Acañiza, comarca agrícola, ganadera y forestal, situada en los altos de Fontefría y Afranqueira, que la separan de Ocondado, y la Serra de Avión, que forma el límite con la provincia de Ourense, y más concretamente con la zona de O Ribeiro. Lo más característico de Acañiza es lo accidentado del terreno, que baja desde alturas superiores a los 1000 metros hasta los valles del Deva y Ribadil, situados entre 100 y 200 metros de altura, en una distancia de solo 5 kilómetros. A esta zona pertenecen los municipios de Acañiza y Covelo. Desde aquí nuestro recorrido continúa por las tierras que ocupa el curso medio del río Tea, Mondariz y Pontarías, y por Pazos de Borbén. Nos acercaremos entonces a conocer los municipios de Fornelos de Montes y Alhama, que forman límite con la provincia de Ourense y que también se caracteriza, como la zona de Acañiza, por lo accidentado del terreno, ya que en ellos están las altas cotas de los montes de la Serra de Suido y los valles regados por los ríos Oitavén y Verdugo. A orillas de este río está Ponte Caldelas, que será el último concello que conoceremos antes de regresar de nuevo a la ciudad de Pontevedra, donde daremos por finalizado nuestro recorrido por la provincia. Iniciamos el recorrido desde Pontevedra hacia Marín, siguiendo la margen izquierda de la ría de Pontevedra. Y nuestra primera parada la hacemos en el Pazo de Lourizán, un gran edificio moderno con una extensa finca que fue propiedad de Montero Ríos y que hoy es un centro de investigaciones agrónomas y forestales. La marinera Villa de Marín aparece en documentos antiguos con el nombre de San Xiao de Ancorados, lugar donde echaban el ancla los barcos de la línea. Las tierras de Marín son donadas en el siglo XII por doña Urraca a Diego Arias, quien más tarde es abad del monasterio de Oseira, por lo que Marín pasa a ser señorío del monasterio, como nos recuerda el escudo que vemos en la iglesia.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Esta iglesia se edificó sobre una peña en el siglo XVIII y está en el centro del viejo barrio del Priorato. Marín cuenta con el puerto pesquero más importante de Galicia después de Vigo y A Coruña, y en su lonja de pescado se celebra una curiosa y tradicional subasta a altas horas de la madrugada. La importancia histórica de Marín se vio aumentada con la instalación de la Escuela Naval Militar, que está muy cerca del puerto. Casi todos los años, el 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, la visita el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano. Frente al puerto vemos la isla de Tambo, en la que hubo un cenobio fundado por San Fructuoso. Esta isla fue posesión secular de los monjes de Poyo, aunque actualmente es propiedad de la Marina. Desde Marín podemos hacer desplazamientos cortos para contemplar el Pazo del Cuadro de los siglos XVI y XVII, o la bóveda gótica del Templo de San Julián, o también podemos subir al alto del lago Castiñeiras, que comparte con Vilaboa. Ya de camino a Bueu, visitamos los grabados rupestres del petroglifo de Mogor y el famoso laberinto que está muy cerca de la playa del mismo nombre. Forman este petroglifo tres conjuntos de grabados rupestres. El primero, a Pedra dos Mouros, está en el camino de la derecha y en ella hay 23 combinaciones circulares ligadas por líneas curvas que datan del segundo milenio antes de Cristo. El segundo grupo, llamado a Pedra do Laberinto, está en el camino de la izquierda y fue grabado en el primer milenio antes de Cristo. Es el más interesante porque tan solo existen en Galicia otros dos laberintos como este. Uno está un poco más arriba, en A Pedra dos Campiños, que forman el tercer conjunto de este petroglifo, y otro en A Pedra do Cribo, del Monte Castrove. Estos laberintos gallegos tienen un gran parecido con los de Siria, Creta, Atenas, Pompeya y con los de Tingadel en Inglaterra, Irlanda o Arizona, y son desconocidos en el resto de la península ibérica. Podemos continuar hacia Bueu por la carretera de Orillamar, que es muy pintoresca y agradable, y pasa cerca de las magníficas playas de Portecelo, Mogor, Aguete, Loira y Lapamán. O también podemos ir por el interior y acercarnos a ver la iglesia románica de Santo Tomé de Piñeiro, del siglo XIII, o ya entrando en el municipio de Bueu, la iglesia de Santa María de Cela del siglo XII, que se conserva casi sin modificaciones, y en la que podemos admirar la imagen de un encapuchado, franqueada de leones, que está labrada en el tímpano y las figuras que hay en las bases y capiteles de los arcos del interior. Por las playas de Agrelo y Loureiro llegamos a Bueu, acogedora y marinera, protegida por el mirador de Hermelo, desde donde se divisa una maravillosa panorámica sobre la ría, con las islas de Ons y Onceta. Bueu tiene una importante actividad conservera y en su puerto se comercializa, entre otras especies, una gran cantidad de mejillón. En la villa podemos admirar la iglesia neoclásica de San Martín y visitar el Museo Massó, fundado en 1928 por esta familia de conserveros y que guarda una importante colección de libros de temas marítimos del siglo XVI, mapas antiguos y maquetas de famosos buques. Desde el embarcadero de Bueu salen los barcos que van a la isla de Ons. Esta isla está situada en la entrada de la ría de Pontevedra y le sirve de protección natural. Sus 5 kilómetros de longitud nos ofrece una costa occidental áspera y una oriental suave, con 3 playas de aguas tranquilas. Fue propiedad del marqués de Valladares hasta el siglo XIX, fecha en la que comenzó a asentarse en ella una población que vivía y todavía vive de la pesca del marisco y del pulpo. En la isla podemos visitar el castro del Monte Alto, la cova do Inferno, que es un hondo agujero al que llega el rugido de la marea, el faro, la playa de Melide y la cima del Monte Centolo. Y por supuesto, debemos probar su plato típico, el pulpo, que se prepara a la marinera cocido junto a las patatas y que compite con el de Carballiño para ganarse el título del mejor de Galicia. Lo acompañaremos con un jarro de fresco y espumoso tinto de la cercana parroquia de Cela. Para llegar a la isla también salen barcos en el verano desde San Xenxo y Pedras Negras y San Vicente do Mar. Continuamos rodeando la península del Morrazo y vamos hacia Beluso, con su magnífica playa. A la izquierda vemos, a modo de anfiteatro natural sobre la ensenada, el castillo de Santa Cruz, del siglo XVII, que fue fundado por Fernando de la Rúa. Y siguiendo la costa nos encontramos con las hermosas playas de Mourisca, Punta Udra, que es el límite meridional de la ría de Pontevedra y Lagos, y a partir de aquí comienza la pequeña y hermosa ría de Aldán, que nos ofrece una de las más bellas de todo el entorno, la de Menduíña. Y entramos en Aldán, la primera parroquia del concello de Cangas. Aldán es un pueblo marinero situado en el fondo de su ensenada, en el que se encuentra el pazo torre de los condes de Aldán. Son muy famosas en esta villa las danzas que se celebran en las fiestas de Santa Mariña y San Amaro. Seguimos hacia Ío, donde nos encontramos con el impresionante conjunto de arquitectura religiosa formada por la Casa Rectoral, la Iglesia Parroquial de San Andrés de Ío, con su portada románica del siglo XII, y el magnífico y curioso cruceiro del siglo XIX, tallado en un solo bloque de piedra por el escultor Cerviño. En la cruz vemos la escena del desprendimiento, que está sobre una peana sostenida por 4 figuras. En el fuste observamos a Adán y Eva, y en el centro la Virgen, y en la base aparecen las ánimas del purgatorio. Antes de marcharnos de Ío, probaremos su vino, conocido desde hace tiempo por los marineros de Vigo que lo bebían en el Berbés y que, según los entendidos, es comparable al albariño de Cambados. Nuestro camino continúa por las playas de Vilariño, Area Brava y Melide hasta llegar a Cabo Home, en la punta de la península. Desde aquí podemos ver muy cerca las Islas Cíes, situadas a la entrada de la ría de Vigo. Seguimos por los arenales de Barra, Limens y Nerga y subimos a la ermita de San Roque en Darbo, desde donde divisamos una panorámica espléndida sobre la ría y la ciudad de Vigo. Y llegamos a la villa de Cangas, que aparece desde el siglo XVI como un importante puerto pesquero de exportación y de la pesca continúan viviendo hoy muchos de sus habitantes. Cangas ofrece al viajero buenas instalaciones turísticas y un patrimonio artístico destacado, como la ex colegiata, con su hermosa fachada de estilo plateresco. Se sabe con certeza que Cangas padeció continuos saqueos y pillajes, y entre ellos, uno de los más devastadores fue el ataque de los moros en el año 1004 y el de los turcos en 1617. En este último, los hombres murieron, se llevaron a los niños y las mujeres enloquecieron. Por eso muchas de ellas fueron juzgadas como poseídas del demonio y condenadas a la hoguera. Símbolo de esta mujer es María Soliña, a quien le cantó el poeta Celso Emilio Ferreiro en Longa Noite de Pedra. Por los caminos de Cangas a voz do vento xemía. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. Nos areales de Cangas, muros de noite se erguían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. As ondas do mar de Cangas a cedos secos traguían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. As gaivotas sobre Cangas soños do medo tecían. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. Baixo os tellados de Cangas anda un terror de auga fría. Ay, qué Soliña que dache, María Soliña. En el centro de la misma villa está la playa de Rodeira y más alejada la de los alemanes. Son también dignos de ver los pazos de Sistros, Retirosa y Santa Cruz en Coiro y la capilla de la Magdalena, de pequeñas proporciones y de aspecto muy antiguo, seguramente prerrománica. Por Tirán entramos en Moaña, que está abrigada al norte por la cadena montañosa del Morrazo, desde cuyas cumbres se divisan unos paisajes de ensueño. En su costa nos encontramos con las playas de Foxón, Moaña, Barreiros, do Mayo y Meira, de arena fina y muy abrigadas. Y por el interior, ascendiendo por Cruz de Maceira, accedemos a la iglesia de San Martiño, del siglo XII, modificada en el siglo XVIII, y que conserva la nave románica y la hermosa portada primitiva. También encontramos en esta zona vestigios de las primeras civilizaciones, como el dolmen de Chang de Arquiña y el yacimiento de Orregueiriño, además de los cerca de 40 petroglifos que hay inventariados. En Meira, la isla de San Bartolomé separa las playas de Moaña y Meira, y continuando por la costa, nos adentramos en el estrecho de Rande, hacia do Mayo, en donde hay uno de los campos de golf más modernos y mejor instalados de Galicia. Pasamos bajo el puente de Rande, una destacada obra de ingeniería moderna construida sobre la ría de Vigo en el año 1981. Y entramos en el municipio de Vilaboa, situado al fondo de la ría, entre las dos ciudades más importantes de la provincia, Pontevedra y Vigo. Este concello supo conservar su apreciado entorno y mantener su aspecto rústico. Sus iglesias parroquiales son de estilo románico y sobresalen diversos hórreos esparcidos por las distintas parroquias, todos con más de un siglo de existencia y alguno de ellos de grandes dimensiones. En la costa nos ofrece su remodelada playa de Santa Cristina de Cobres y en el interior la cumbre del Monte Figueirido con el mirador de Cotorredondo, impresionante por sus amplias vistas. Desde él, en días despejados, se pueden ver las tres rías con sus tres islas, las de Sálvora en la ría de Arosa, la de Ons en la de Pontevedra y las Cíes en la de Vigo. También aquí nos encontramos con el lago y el parque de Castiñeiras que comparte con el municipio de Marín. Este parque es un bonito lugar de esparcimiento y un magnífico merendero. Por el camino de la izquierda, que bordea el lago por poniente, llegamos a alguno de los restos prehistóricos más importantes del monte de Cotorredondo, como son la Mamua do Rei, el dolmen de Chandarmada y el dolmen funerario de Chan de Arquiña, del segundo milenio antes de Cristo. Son muy características las fiestas de carnaval que se celebran en Vilaboa, como los bailes de madamas y la corrida del gallo, que ha sido suavizada en los últimos años para evitar el sufrimiento de los animales. Bajamos ahora hacia Vigo y Surría y nos encontramos con Pontesampallo, que fue un antiguo municipio independiente, aunque hoy pertenece al de Pontevedra. Está situado en la margen derecha del río Verdugo y es conocido por el puente de origen romano que atraviesa el río, en el que tuvo lugar la batalla de Pontesampallo en el año 1809, cuando los vecinos formaron un ejército y con la ayuda del Batallón Literario de Santiago y de los gentes de Cotobade vencieron a los franceses. Podemos visitar también en Pontesampallo la iglesia de Santa María del siglo XIII, que conserva su ábside rectangular de estilo románico. Cruzando este famoso puente, entramos en el municipio de Soutomayor, y nuestra primera parada la hacemos en la confluencia del río Verdugo con la ría de Vigo. En este lugar está Arcade, villa muy conocida por las ostras, que podemos saborear en algunos de los muchos bares que hay a los lados de la carretera y en el centro de la villa. Además, nos acercaremos a la iglesia de Santiago de Arcade, que nos muestra su puerta románica del siglo XVIII y su arco triunfal con unos hermosos capiteles.
Hablando así de comidas, pues bueno, está también, como en todas partes, está el cocido gallego. El cocido gallego, que bueno, que es más completo que por ejemplo que otro tipo de, bueno, quizás no habría que decir más completo, simplemente distinto. Es un poco distinto de, por ejemplo, del cocido madrileño. El cocido gallego al cocido gallego no se le echan garbanzos, se le echa patatas. Es más bien a base de patata, de gallina, chorizo, y también se le echa carne de cerdo, pues también. O sea, que es un plato que se le echa un poco de todo. En lo que se diferencia de por ejemplo del cocido madrileño, pues que el cocido madrileño lleva garbanzos y el gallego pues lleva patata. Y quizá también que eso, que el cocido gallego pues lleva más carne y verdura también, también que lleva verdura también. Lleva más verdura también que el cocido madrileño. El cocido gallego pues lleva verdura, bastante verdura. Y lleva esto pues gallina y panceta, chorizo, todo esto. Y después pues también está de comida, pues también está la congrelos, está también el pote gallego. El pote gallego pues es caldo. Es el caldo gallego que es caldo, pues, que se hace, bueno, también con verduras. Y bueno, después también en cuanto a comidas, pues, también una cosa que es muy típica son los callos. Pero la diferencia de con los callos que se suele comer, por ejemplo, en Madrid, es que... son callos con garbanzos, que la verdad que están muy buenos, así a mí me gusta mucho, o sea, mezclados con garbanzos, allí le llaman callos, pero es garbanzos con callos.
Desde Arcade nos acercamos a conocer el castillo de Soutomayor. Este castillo del siglo XIII perteneció a Pedro Álvarez de Soutomayor, conocido como Pedro Madruga, personaje que llenó de dramáticas historias el siglo XV gallego. De la época medieval, conserva las cercas almenadas con el paseo de ronda, el puente levadizo, la capilla, las escaleras y una hermosa galería con arcos ojivales. Continuando por la orilla de la ría y un poco antes de llegar a Cesantes, vemos un sencillo mirador sobre la playa de Cabo y Cesantes. El arenal de esta playa, cuando la marea está baja, llega casi hasta la isla de San Simón, que está en la ensenada de su mismo nombre, en el fondo de la ría de Vigo. Son en realidad dos islas unidas por un puente. La del norte se llama San Antonio y la del sur San Simón. Estuvieron habitadas primero por los templarios, después por los franciscanos, y en 1830 se establece aquí el lazareto que estaba en la isla de Tambo. El juglar Mendiño escribió una hermosa cantiga de amigo en la que nos habla de esta isla. Sedíame una illa de San Simón, e cercáronme as ondas, que grandes son. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Estando na ermida ante o altar, cercáronme as ondas grandes do mar. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. E cercáronme as ondas, que grandes son, nen hai barqueiro nen remador. Eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. E cercáronme as ondas do alto mar, non hai barqueiro nen sei remar, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Non hai barqueiro nen remador, morrerei fresmoso no mar maior, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. Nen hai barqueiro nen sei remar, e morrerei fremosa no alto mar, eu atendendo o meu amigo, eu atendendo o meu amigo. La isla de San Simón pertenece en la actualidad al concello de Redondela. Y nuestra entrada a este concello la hacemos subiendo al alto de Apeneda, que comparte con el municipio de Soutomayor. En la cima vemos los restos de un castro y de una fortaleza medieval sobre los que está construido la ermita de Nuestra Señora, y por supuesto gozamos de una hermosa panorámica de la ensenada de San Simón y del castillo de Soutomayor. Redondela está situada al fondo de la ría de Vigo, frente al remanso que forma la ensenada de San Simón. Fue una de las principales localidades del sur de Galicia en tiempos prehistóricos y también en la época romana. En la Edad Media fue señorío de Compostela y residencia temporal del arzobispo Xelmírez. De su importancia en el siglo XV dan fe los documentos de aquella época en donde se hablaba de Vigo de Redondela, ya que Vigo tan solo estaba formado por pequeñas casas que servían de albergue a los marineros de Redondela, villa que vivía del comercio de pescado. Redondela es famosa por sus viaductos, de los que solamente se halla en funcionamiento el de la línea de ferrocarril Vigo-Santiago, y cuenta con notables edificios de arquitectura religiosa y civil, como la iglesia parroquial de Santiago, cuya base primitiva es del siglo XV, el convento de Vilabella, de 1801, la capilla de Santa Mariña del siglo XVIII, con su fachada barroca, las iglesias parroquiales de Chapela y Cedeira, y los magníficos pazos de Posadoiro, Agrelo, Petán y la Casa Grande de Reboreda, todos ellos representativos del señorío que definió la comarca. Son muy interesantes sus fiestas del Corpus, porque en ellas se conjugan aspectos religiosos y profanos, como la danza de las espadas, que es típicamente marinera, y de la que tenemos noticia ya en el siglo XVI, o la de las penlas, en la que las niñas bailan sobre los hombros de fuertes mujeres, o la coca, una especie de dragón prehistórico que es paseado por las calles del pueblo. Y antes de abandonar la villa, probaremos sus famosos chocos, que son el plato típico de Redondela. A la salida hacia Vigo y bordeando el estrecho de Rande, podemos ver a la derecha la punta de Soutelo. Entre ella y la de Sacadrián, que está en la otra orilla de la ría, se encuentran hundidos los legendarios galeones de Rande, que llegaron en 1702 procedentes de México. Venían cargados con plata, oro y otras valiosas mercancías. por problemas, dicen que administrativos, hubo una demora en el desembarco, y antes de llegar la orden, una escuadra anglo-holandesa entra en la ría de Vigo y destruye la flota franco-española, llevándose parte de las mercancías, aunque otra parte se hundió con los galeones en el fondo de la ensenada. Continuamos bordeando la ría más hermosa de la costa gallega, la ría de Vigo, para entrar así en la ciudad por Chapela. Según Plinio, Vigo está situada en la zona límite entre las tribus celtas de los Grobios y los Helenos, siendo el Castro de Vigo y el de la isla de Toralla los dos asentamientos más importantes de aquella época. También en la época romana Vigo tuvo su importancia, como nos demuestran los restos encontrados y que podemos ver hoy en el Museo Municipal de Castrelos. La primera noticia escrita de Vigo aparece en un documento del 1097. Y a mediados del siglo XIII, el trovador vigués Martín Codax escribe la música y la letra de siete bellas cantigas, en las que el paisaje del mar de Vigo es el escenario perfecto para cantar el amor del amigo o del amado. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus se berracedo. Ondas do mar levado, se viste meu amado, e ai Deus se berracedo. Se vistes meu amigo, por que eu sospiro? E ai Deus se berracedo. Se vistes meu amado, por que hai gran coidado? E ai Deus se berracedo. En esta época, Vigo es señorío del monasterio de Melón y pronto pasa a ser señorío de Compostela hasta el siglo XVI. A finales del siglo XIV, sufre el ataque del duque de Lancaster, que aspiraba a la corona de Castilla. A partir del siglo XV, la villa y el puerto padecen un secular adormecimiento debido a los privilegios comerciales que fueron concedidos exclusivamente a los puertos de Bayona y A Coruña. Esto no cambiará hasta el siglo XVIII, en el que Carlos III la habilita para fletar barcos con destino a ultramar. El 31 de enero de 1809 la ocupan las tropas francesas y es liberada el 28 de marzo por los ejércitos de Morillo y Cachamuiña, con la ayuda de sus habitantes que se comportan de una manera heroica. Desde entonces, esta fecha se conmemora como el Día de la Reconquista. A partir de 1820 fue convirtiéndose en un lugar dinámico y vital. Con el establecimiento del lazareto en la isla de San Simón, aumenta la llegada de barcos a la ría, y con el relleno del malecón y la demolición de las murallas en el año 1861, comienza el asentamiento de la nueva población en los terrenos ganados al mar, convirtiéndose en la ciudad más poblada de Galicia. El recorrido por Vigo podemos iniciarlo con la subida a la Madroa, uno de los miradores naturales que rodean la ciudad y en donde se halla el parque zoológico. Al bajar, nos acercamos a otro gran mirador, el del Parque Municipal de la Guía, desde donde contemplamos una maravillosa vista sobre la ría. En algunas avenidas de la ciudad todavía se conservan varios edificios de noble piedra labrada, entre los que destaca el Centro Cultural Caixa Vigo, construido por el arquitecto Palacios. Muy cerca de él, entre la calle Carral y la ribera del Berbés, se encuentra la zona más antigua de la ciudad de Bella. Por la Plaza de la Constitución vamos hacia la Colegiata de Santa María, edificio de estilo neoclásico construido sobre una iglesia del siglo XIV y donde se venera el Cristo de la Victoria, al que se le atribuye la victoria sobre las tropas napoleónicas en 1809. Muy cerca está la Plaza de la Piedra, donde todavía existe un mercado en el que se comercializaban los productos exóticos que traían los barcos, y al lado están los puestos donde se venden y degustan las famosas ostras frescas. Por la calle Real llegamos al barrio del Berbés, donde nos encontramos con un hermoso rincón como el del embudo. Ahora nos dirigimos hacia el parque situado en el Monte de El Castro. Desde aquí Podemos admirar unas hermosas panorámicas de la ría y la ciudad, tanto desde el monumento de los galeones de Rande como desde la torre de su antigua fortaleza, donde el puerto, la ciudad y la ría configuran un paisaje de los más bellos que podemos imaginar. Y visitamos también el otro parque de la ciudad, el Parque Municipal de Castrelos, considerado como el parque urbano más hermoso de Galicia. En él hay un auditorio al aire libre y está también el Pazo de Castrelos o de Quiñones de León, rodeado de amplios jardines con árboles exóticos, entre los que destacan sus hermosos camelios. Este pazo lo mandaron construir el capitán Xoán Tabarés y su esposa Ana Ozores de Soutomayor al finalizar la guerra de 1665. Más tarde, en el año 1925, fue donado al pueblo de Vigo y desde 1937 es el Museo Municipal de la ciudad. Muy cerca se encuentra la iglesia de Santa María de Castrelos, construida a comienzo del siglo XIV y considerada como el monumento románico más interesante de la zona. Si vamos hacia Orillamar, nos encontramos con el muelle comercial, la moderna lonja de pescados y las estaciones marítimas de Transatlánticos y de la Ría, en la que podemos tomar el barco que nos llevará a las Islas Cíes o a las villas de Cangas y Moaña, en la otra orilla. Al lado de la estación marítima está el famoso Real Club Náutico de Vigo, muy cerca del paseo y los jardines de Montero Ríos. Custodiando la ría de Vigo como ancestrales vigías que guardan este mar de la bravura del océano, están las Islas Cíes, auténtico paraíso natural con un ecosistema único en toda la península ibérica. Son tres islas, la de Monteagudo y Faro, unidas por el Arenal de Rodas y la Ensenada del Lago, y la isla de San Martiño al sur. Conocidas desde la antigüedad como las Islas de los Dioses o Islas Sicae, formaron junto con Ons, Onceta, Sálvora y Arousa el grupo de las legendarias Casitérides, en las que fenicios y cartagineses se proveían de estaño. Entre sus visitantes, o más bien conquistadores, están Julio César, Alfonso IV y Francis Drake, que quisieron para sí estas islas, paraíso natural y estratégico, estratégica puerta del Atlántico. En las Cíes hubo habitantes desde tiempos prehistóricos, y así encontramos restos de un poblado celta del siglo I a.C., en la ladera sudeste del Monte Faro, a la izquierda del camino que sube al Faro de Ices. Y muy cerca está el llamado Faro Romano, que es otra construcción de aquella época. Los monjes bernardos fundaron en la Edad Media un monasterio dedicado a San Esteban, en donde se firmaron en 1201 los fueros de Bayona, hasta que en el siglo XVI abandonaron las islas debido a los continuos ataques de piratas. En 1980 fueron declaradas Parque Natural y dejaron de estar habitadas. Su principal atractivo natural son sus hermosas playas, bañadas por las verdes aguas del océano, que guardan una riquísima fauna y flora, por la que gozan del título de Parque Natural Submarino.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Una de las excursiones que podemos realizar es la que nos lleva desde el muelle hasta el faro, que está situado a una altitud de 187 metros y nos ofrece una prodigiosa vista del Atlántico y de los imponentes farallones rocosos que forman hacia el oeste el perfil más duro de las islas, en contraste con las suaves pendientes y los bosques de la cara este. Para visitar estas islas podemos tomar los barcos que salen desde la estación marítima de Vigo y desde el puerto de Bayona, aunque solo funcionan en las épocas vacacionales y sobre todo durante el verano. Desde Vigo pueden organizarse excursiones para conocer en sus alrededores las iglesias románicas de Bembrive, San Salvador de Coruxo y Santa Cristina de Lavadores, o subir al Monte Alba, que es un paraje natural excepcional, desde donde podemos admirar una maravillosa vista sobre la ría de Vigo. Por Bouzas, siguiendo la costa, pasamos por la extensa y concurrida playa de Samil, que está magníficamente acondicionada, con amplios espacios sombreados y todo tipo de servicios turísticos. Y continuando hacia Nigrán, pasamos por las playas del Vao y Coruxo. Frente a esta está la isla de Toralla, en la que existió un castro considerado como uno de los más completos de Galicia y que desapareció con las nuevas construcciones. Siguiendo por Canido, pasamos por la playa de Sayanes y entramos en el municipio de Nigrán, por Patos y Panchón, que es un pequeño puerto pesquero situado en la punta septentrional de Playa América. En Panchón visitamos el Templo Votivo Internacional do Mar, construido por el arquitecto Palacios, y a su lado el arco suevo del siglo VII, descubierto cuando se hacían los proyectos de reconstrucción de la primitiva iglesia románica que nunca se llegaron a realizar. Y también podemos dar un paseo por los pintorescos parajes de Monteferro hasta el monumento construido por suscripción popular en el año 1913 en memoria de los marinos mercantes muertos en la Primera Guerra Mundial. El concello de Nigrán forma con Bayona y Gondomar el Val Miñor. Este valle se asienta en las vertientes del río Miñor, que ofrece sus aguas a la ría en Arramayosa. Tiene una gran variedad de paisajes que van desde las montañas del Galiñeiro y Agroba hasta las apacibles playas de la Ensenada de Bayona. Nigrán se extiende por las laderas de los montes de Chandebrito y Pico Castelo, en la vertiente septentrional del valle. Su costa, entre Monteferro y Monte Lourido, forman una de las playas más hermosas de las Rías Baixas, Playa América. Es interesante visitar la iglesia parroquial de Priegue, con su retablo barroco, y seguir la ruta de Los Pazos por Camos, para encontrarnos con el Pazo de Atouza, que ha sido acondicionado para alojamiento de turismo rural, el Pazo de Cadaval y el Pazo de Cea, declarado Patrimonio Artístico Nacional. Es interesante también el templo románico de Nuestra Señora de las Angustias. El municipio de Gondomar, que se extiende por el centro de Val Miñor, es tierra de espléndidos señoríos. Su historia va ligada a la del Pazo Conde Gondomar, que fue feudo concedido por Felipe III en el siglo XVII a Diego de Sarmiento, primer conde de Gondomar. El pazo tenía una gran finca y el portalón de entrada estaba donde hoy encontramos el ayuntamiento de Gondomar, pero todavía conserva una buena parte de esta finca cercada con piedra, con sus torreones, sus garitas y sus puertas. Otros pazos importantes son el de Vilarés, de 1725, con su escalinata exterior y su hermosa galería, el de Pampillón, que está en un lamentable estado de abandono, y los de Arines, Moldes y Fontán Barreiro. Podemos acercarnos a visitar la iglesia románica de Santa Baya de Donas, que perteneció a un monasterio femenino fundado por Alfonso VII, y la iglesia parroquial de Peitieiros, que conserva su primitiva puerta románica. También podemos hacer dos interesantes subidas. Una por Donas hacia Pinzás, para ver el antiguo cruceiro, donde se juntaban los representantes del Val Miñor en los siglos XVI y XVII, para tratar de los límites de las propiedades y de otros problemas de la comarca. Otra hasta el Monte Galiñeiro, el pico más alto de esta zona, que ofrece unas bellísimas panorámicas a quienes se deciden a escalarlo. Cuentan asimismo Gondomar con abundantes restos arqueológicos en Donas, Chaín, Chan de Prado y Monte Mendoña, y restos de castros en Barcala y Pedra Moura en Donas, y Xián en Vincios. Destacamos asimismo la célebre Rapa das Vestas de Morgadáns, que es una de las más importantes de la provincia.
Pontevedra de Corales. Vai fritindo peixes, han de saber ben, polo mar abaixo vai un asante. vila, da de beber a quien pasa, a fonte da ferrería, San Bartolomé una praza.
Hemos finalizado el podcast de hoy, pero continuaremos la próxima semana con esta serie sobre la ciudad de Pontevedra. Voy a dar las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todos sus comentarios, que son postales@eiberoamerica.com o bien nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Les dejo ya hasta la próxima semana para que escuchen nuevamente otro programa de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándose. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.